Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Partidazo Cadena COPE en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Ciro López, Elías Israel y David Bernabéu. Y con Fouto, se acaba de cerrar el mercado de fichajes, el impresionante mercado de fichajes, hace 50 segundos. ¿Ha habido alguna incorporación de última hora, Fouto?
Bueno, pues lo último, Juanma, ha sido el portero del Levante, Coque, que se marcha al Mallorca. A las 23:40 se ha cerrado la cesión de Ramón Aziz del Granada al Cartagena. Brian Rodríguez, uruguayo de Los Ángeles, cedido al Almería. Y luego tenemos también por aquí de última hora Bodiger del Cádiz al Castellón. Espinosa al Fuenlabrada, que llega de la Liga Holandesa, estaba en el Twente. Di Mata, delantero del Anderlecht al Español. Y Guerrero del Nottingham al Rayo. Y hay un jugador, Juanma, que está sin equipo y que podría fichar, aunque se haya terminado hace unos segundos el mercado de invierno, que es Diego Costa.
No ha fichado por Boca. He leído hoy que fichaba a lo mejor por Boca Juniors.
Pues ahora mismo, tras desvincularse del Atlético de Madrid, lo situaban con el West Ham. Y ahora mismo Diego Costa está sin equipo y, por tanto, podría fichar por algún equipo.
Vale.
Fuera del mercado. Recordemos que aunque se cierre el mercado...
Está en Brasil, ¿no?
Si tú no tienes el alta con ningún equipo, puedes fichar.
Sí, sí. Perfecto. Quédate por ahí, Fouto, que luego tienes que contarnos más cosas. En este arranque tenemos que estar en Barcelona. Elena Condis, hola, buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma.
Se ha expresado Bartomeu de una forma extraña, digo por la forma que ha elegido de hablar Bartomeu. Ya ayer nos decías que había mandado un mensaje al programa de TV3. ¿Y ahora qué es lo que ha hecho?
También ha mandado otro mensaje hoy lunes al programa Sin Concesiones de RKB y ha vuelto a negar categóricamente ser el filtrador del contrato de Messi. Voy a leer lo que dice. Es totalmente falso que él o la junta saliente sean los filtradores. Es un tema muy serio, es ilegal filtrar contratos y esto acabará en los tribunales porque ni el Barça ni Messi pueden aceptar que este delito quede en nada. No sé quién ha sido, dice Bartomeu. En el club solo 4 o 5 personas tienen acceso a los contratos, también los abogados de Cuatro Casas, que son los que participaron en la negociación, y la Liga, que tiene copias de todos los contratos. Sigue Bartomeu, acusar a Messi de los problemas económicos es perverso y malintencionado, merece las cantidades que cobra porque lo genera en lo deportivo y lo comercial, y acaba diciendo el expresidente, lo mejor de estos últimos meses es comprobar el muy buen trabajo de Koeman, tenemos un equipo con jóvenes de mucho talento y con el mejor jugador del mundo.
¿Qué os parece las palabras de Bartomeu?
No sé, le veo que salta la mínima. Que sería
hombre, mejor. La mínima tampoco, joder, con la que se ha montado.
No sé.
Uno de los señalados era él, claro.
O sea,
su directiva.
Todos los que no saltan se supone que pueden ser culpables de haber filtrado el documento. Yo creo que no. Uh-huh. Un expresidente del Barcelona.
Tebas ha saltado.
Sí, pero lo hace
Bartomeu ha saltado. Mestre... Ha saltado.
O sea, de los que han firmado el contrato, el único que evidentemente no ha saltado es Messi y Óscar Grau, que todavía sigue en el club. El director general es una de las 4 personas que aparece en el contrato. No ha saltado.
Hombre, lo que no va a saltar nadie es a decir he sido yo, ¿no?
O sea, que no. Ni tampoco a lo mejor deberíamos hacer el ejercicio del descarte. De quien no salte ha sido él.
Claro.
Es que hay que recordar que este contrato ha estado en más sitios de lo que parece.
Es que yo creo que al final, el que lo ha filtrado, si lo han filtrado, es alguien
no,
que
claro
es muy
poco. Mira, David,
este contrato, aparte de los 3 del club que lo firman, y aparte de Leo Messi, este contrato ha pasado. Está en la Liga de Fútbol Profesional. Está en la Agencia Tributaria. Está en
el despacho.
El último... Ernst & Young, creo que se llama la
consultora.
La consultora que ha hecho la última auditoría del Barça. La tienen los abogados, los antiguos abogados de Messi antes del Burofax. Lo tienen los abogados de ahora, Jorge Pacur, creo.
Es imposible saber de dónde son.
Bueno, incluso David
ha tenido un tráfico suficiente pero... como para que, a ver, que
no ha sido. Pero tal y como lo pones, tal y como lo pones, David, parece que han buzoneado con el contrato en las comunidades de vecinos de Barcelona.
No, pero quiere decir que parece que desde que ha sucedido esto, parece que este contrato esté custodiado por 3 o 4 personas y no es verdad. O sea, ha habido un movimiento importante.
Elena, ¿qué querías decir?
Bueno, los Messi, en principio, ayer pensaban que estaba en manos de 4 o 5 personas como máximo del club. Pero hay que recordar que este verano Toni Freixa, cuando Messi mandó el burofax al Barça, también dijo el candidato, que ya no estaba en el club cuando firmó la renovación, que él también había visto ese contrato. Una cosa es haberlo visto y la otra es tener las 30 hojas del contrato que publica el diario El Mundo.
Toni.
Pero, míralo.
Ah, míralo, dice. por alusiones, buenas
Nadie
noches.
Lo esperaba. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Yo no, Toni, no te esperaba.
Bueno, pues mejor, queda todo más,
sí, claro,
más espontáneo. ¿Tú habías visto este contrato?
No. Vamos a ver, esto es cuando me llaman en verano sabiendo que hay un burofax y la noticia es alta. Es que Messi ha enviado ese burofax, se va. Yo lo que hago es una llamada al club, informo de qué contenido tiene la cláusula que fija la duración del contrato y me informan, nada más. Lo que dije es que he tenido acceso al contenido del contrato en cuanto a que recibí una información que para mí considero fidedigna por la persona que me la dio, nada más. Como tantas personas se trataron de informar entonces de esa circunstancia, que si la cláusula le permite, si no le permitía, que si de junio había que interpretar, y esto fue lo que...
O sea, espera, vamos a repetirte la llamada porque no funciona bien la conexión esta que hemos hecho. Te llamamos por teléfono. Estás en Abre Preparado en Barcelona. Hola, Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
No te he escuchado la opinión sobre todo esto. ¿Qué opinión tienes?
Bueno, me parece... Primero, que la información del Mundo hay que felicitarles, porque es una información que tienen, y que cualquier información que detalle este tipo de cosas es interesante saber. Ahora, no comparto la valoración, o sea, el titular valorativo este de que Messi arruina el Barça.
Lo de la ruina, sí, eso yo creo que eso está fuera. Más o menos estaba todo el mundo de acuerdo en eso. Sí.
Y sobre lo de quién lo ha filtrado, es que no hay más. Como decía Elena, y venís haciendo este ejercicio en las últimas horas, dice David, sí, ha estado en muchas partes ya, pero ¿qué partes salen beneficiadas? Es decir, ¿qué gana Tebas con que esto se conozca? Nada.
No, Tebas,
¿qué
nada.
¿Qué gana el abogado de Messi?
Nada.
Nada. Bueno, entonces tiene que ser alguien del club.
Pero es que a ver Dani, bueno, se acaba siendo Ricky Puig, el filtrador.
Sí, sí, el filtrador. Sí, sí.
Ya, bueno, aquí ya. Hay una cosa clara, este contrato es del 2017 y se filtra a un mes de las elecciones del Barça.
Claro, hay una intención.
Que toda
clara,
esta gente que lo tiene, no lo tiene desde ayer.
Yo he escuchado...
Messi está convencido y ha salido de dentro del club.
Pues yo te aseguro que la junta gestora no ha sido.
¿Lo aseguras?
Lo sé. No,
bueno,
ha sido.
Porque hay que recordar que el
no sé quién ha sido, pero sé que la junta gestora no ha sido.
Y Martí Savalls, creo que es.
Sí.
Sí, que son íntimos amigos.
Muy amigos.
Vale, perfecto. Pero es que yo es muy peligroso decir eso. Ya lo dijo ayer Emilio. Es muy peligroso decir eso, porque parece que el hecho de que sean amigos ya les vincula y les convierte en sospechosos. No. A ver, Freixa, que ya tenemos buena comunicación. Estabas hablando, Toni.
Sí, no, estaba diciendo que tuve acceso a una información, pero que en ningún modo tuve en mi poder el contrato, ni siquiera pude verlo en una pantalla, por decirlo así. Bien, solo no.
Una pregunta, cuando estabas escuchando toda la gente que tiene acceso al contrato, tú has trabajado dentro de ese club, sabes cómo están guardados los contratos de las grandes estrellas. ¿Realmente hay tanta gente que tiene acceso a esos contratos?
Yo de lo que estoy convencido es de que este contrato no lo ha filtrado nadie del Barça, ni tampoco nadie del entorno de Leo Messi, convencido, porque no creo que nadie del Barça ni nadie del entorno de Leo Messi obtenga ningún beneficio por el hecho de filtrarlo. Puede ser cualquier otra persona que, bueno, pues lo pueda tener en su poder y no tenga, digamos, esa responsabilidad que puede sentir el que represente al Barça o el que representa los intereses de Messi. O, como muy bien decía Mónica Marchante, pues a alguien que a un mes de las elecciones le pueda interesar que esto salga, ¿no? Si es que es alguien que tiene relación indirecta con el Barça. Pero nunca nadie que haya defendido los intereses del Barça, eso seguro.
¿A ti como candidato te libera un poco de responsabilidad? Es decir, imagínate que tú ganas las elecciones y que Messi no renueva con el Barça. Claro, la gente va a decir, bueno, es normal, es que con lo que ganaba Freixa no le podía poner ese contrato sobre la mesa, no podía negociar en esas cantidades. ¿Os libera un poco a los candidatos de responsabilidad si Messi se va?
Bueno, es que
cualquier negociación y contrato entre el club y un jugador depende de dos voluntades. Entonces, cualquier negociación que vayamos a llegar con cualquier jugador no va a depender exclusivamente de lo que el club le plantee, sino también de lo que el jugador espere obtener. Pues esto es, no hay ningún tipo... Yo no me siento presionado, desde luego.
¿Messi se podría quedar en el Barça si tú eres presidente ganando lo mismo?
Bueno, es que yo creo, Juanma, que esta pregunta... Si los ingresos del club han descendido 400 millones de euros, si el primer ejercicio 19-20 se ha cerrado con 128 millones de pérdida, y ahora mismo la estimación de la pérdida del ejercicio 2021 está entre 250 y 300 millones de euros, yo creo que es imposible contestar afirmativamente esa pregunta, ¿no? Sería para encerrarme si te digo que sí, ¿no?
Lógico. Vale, lo que pasa es que yo pensé que no os atrevíais a decirlo.
Es un buen titular.
Fraser. Muy buen titular. Es la primera vez que escucho a un candidato decir que a Messi no se le puede ofrecer este sueldo en el Barça.
No. A mí esa pregunta tan directa no me la habían hecho nunca. La pregunta era si le podremos convencer.
La pregunta es, ¿puede Messi seguir ganando este dinero en el Barça?
Bueno, pero es que ni Messi ni ninguno de los que actualmente están teniendo contrato en vigor pueden seguir manteniendo sus contratos. Eso es algo de cajón. O sea, cuando los candidatos nos preguntan, oiga, ¿usted cómo va a reflotar la situación económica del Barça? Y todos contestamos exactamente lo mismo. Mire, pues lo primero, reduciendo el gasto. ¿Y dónde está el gasto del Barça? En el 70% la masa salarial. ¿O es que lo que se va a reducir va a ser el sueldo del empleado número 27? Que también seguramente habrá que hacerlo, ¿eh? No digo que no. Pero lo que afecta más a la cuenta de explotación es ese 70%. Por lo tanto, eso que ha hecho la comisión gestora, que ha sido reducir las condiciones salariales, pero difiriendo pagos, que al final es endeudamiento y al final te lo acabas encontrando, eso es un parche. Lo que hay que hacer es sentarse con los jugadores y renegociar sus condiciones, no solo todos, la de Messi, la de todos.
Todos, Juanma, todos lo han reconocido, ¿eh? Todos los candidatos. Es decir, todos, o sea, yo, sin ir más lejos, he escuchado a Laporta decir que Messi, desde el punto de vista económico, va a colaborar, porque sabe cuál es la situación del
que
club.
Messi
entonces
no
está
va
diciendo que
Messi,
no le puede renovar por
Messi,
la misma cantidad.
Messi no va a cobrar lo que cobra
que
ni
nadie
aquí,
puede decirlo.
Ni en París, ni en Manchester.
Sí, pero tan
Messi no volverá a ganar lo que gana en su vida.
Tan claramente como lo ha dicho Tony, yo no se lo he escuchado a ninguno de los candidatos. Bueno, yo a Laporta se lo he preguntado y a mí me ha dicho que con lo que genera Messi, el propio contrato se financia.
No, lo que quiero decir es que no hay ningún candidato que haya firmado que evidentemente pueda seguir Messi en las mismas condiciones económicas que tiene ahora firmadas. Es que esto es de perogrullo, claro.
Sí, pero es que insisto, tampoco nadie se había atrevido a verbalizar que esto es inasumible para el Barça.
Inasumible. Lo ha dicho desde el primer minuto.
Sí.
La entrevista que hizo Messi, la última, Jordi Évole, él mismo ya verbaliza que es consciente de cuál es la situación en la que se encuentra el club. Es que yo creo que, vamos, no hay nadie que pueda pretender que un contrato en estas condiciones, ni, insisto, otras condiciones de otros jugadores puedan mantener.
Bueno, dijo Messi exactamente que lo que había que hacer es fichar a 3 o 4 jugadores importantes para volver a ser un equipo similar al que éramos, dijo. Y que era consciente que esto no podía ser, como diciendo,
pues entonces
no me van a ofrecer el proyecto deportivo.
Pues tampoco era muy consciente de la situación, si pide 4 fichajes.
No era demasiado consciente de la situación. Israel, que lo que dijo Messi es que para competir, como antes competía el Barça, se necesita eso. No decía que hay que hacer eso a toda costa para volver a competir, porque era consciente de que no puede ser.
Pero vamos, que en cualquier caso esto es una cuestión que es una situación de reducción de ingresos en plena pandemia, se pueden encontrar fórmulas que permitan recuperar las condiciones salariales en el momento en que el club vuelva a recuperar su nivel de ingresos, que eso también se va a conseguir, ¿eh? O sea, el Barça va a volver a facturar 1.000 millones de euros y 1.100 millones de euros en cuanto acabe la pandemia y se recupere el turismo, lo que es una previsión aproximadamente de 2023-2024. Por lo tanto, se pueden encontrar fórmulas en que se reduzcan esos salarios y también se contemplen la recuperación del nivel salarial cuando se recuperen los ingresos.
Como ya han hecho jugadores del Barça actuales de la plantilla, como Piqué, ¿no?
¿Y se van a recuperar los ingresos sin Messi?
Bien, es una muy buena pregunta. El intento del Barça va a ser ese, ¿no? Porque al final el nivel competitivo del Barça, que en estos años ha sido estratosférico, pues en años anteriores a que jugara Messi, el Barça también era un gran club en Europa, uno de los mejores del mundo y ganaba títulos. Cuando Messi algún día deje de jugar, ojalá que sea muy tarde, el Barça tiene que estar preparado para que su equipo tenga el máximo nivel competitivo y por lo tanto pueda generar ingresos. Y de hecho el equipo joven que ahora mismo tiene el Barça, con los Ansu Fati, con los Araujo, con los Pedri, ese equipo tiene muy buena pinta para poder generar muchos, ganar muchos títulos y generar muchos ingresos en un futuro, yo estoy convencido.
Marc Menchen es periodista, director y fundador de la plataforma Tu Pele y Book, que en su día, bueno, tuvo Palco 23, si no me equivoco. Hola Marc, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Muy buenas. Especialista sobre todo en la economía relacionada con la industria del deporte, me parece, ¿verdad?
Sí, en eso nos dedicamos.
Marc, yo no sé, como estamos escuchando en las últimas horas tanto, de que Messi produce todo eso que gana, ¿esto es demostrable? Es decir, ¿se puede demostrar que el Barça ha conseguido todos esos contratos de patrocinios, ha vendido esas camisetas, tal, no sé qué, gracias a la presencia de Messi?
A ver, no hay un papel exacto que nos permita decir eso exactamente, pero sí que hay datos que nos permiten ver que esa evolución, si no es por Messi, no se produce. 2004, que es cuando debuta Messi con el primer equipo, el Barcelona facturaba 250 millones. Si no hubiese habido pandemia, descartando los traspasos, el Barça ya estaría en 890 millones de euros de negocio ordinario. ¿Cuánto corresponde a Messi? Vosotros sabéis más que yo de la parte deportiva. ¿Cuánto de los éxitos deportivos de la última década, últimos 20 años del Barça, son atribuibles a la figura de Leo Messi? Ese para mí es un primer indicador. Después, por bajarlo más al suelo, noticias recientes. Rakuten ha renovado un año con el Barça. Es verdad que es en pleno COVID, pero es una tecnológica no tan resentida por la pandemia. Y ante incertidumbre de si Messi sigue, Messi no sigue, lo que pide es una rebaja del 40% en el contrato de patrocinio. Beko, que es el otro gran patrocinador que tiene el Barça, aparte de Nike, se está hablando de una reducción del 50% para una temporada más y luego ya veremos qué sucede en función de lo que pase con el astro argentino. Después seguimos, merchandising del Barça, son 60 millones de euros al año. Se dice que el 60% de las camisetas que se venden son de Leo Messi. ¿Es verdad que cuántas de esas se dejarán de vender porque no esté Messi? Pues no lo sé, pero los 30 pavos que te cobran por el número y el nombre, pues eso ya te lo dejas de generar. Y después tienes una parte que no es menos importante, que es la taquilla del Camp Nou, 94 millones de euros al año. Recordemos que cuando se suspendió el Barça-Nápoles por la pandemia, el Barça dijo que en taquilla eso eran 6 millones de euros que no se iban a producir. El Barça hubiera llegado a tantas semifinales, cuartos, si no estuviera Leo Messi en el campo. Es decir, no hay una cifra exacta, pero yo creo que esta cascada que hemos soltado aquí en un minuto ayudan a entender que seguramente lo que cobra Messi se recupera ampliamente y que para mí el foco del problema económico del Barça se está situando ahora en una figura que no es la que realmente provoca el problema.
Juanma, yo tengo un par de datos sobre esto para ampliar. Hoy he coincidido con Cinto Ahram, que fue trabajador del club, se dedicaba a sponsorización, precisamente a conseguir sponsors, y ha dicho lo que acaba de decir Marc, que sí, que no es imposible cuantificarlo, no hay un papel exacto, pero que él considera que un 25-30% de lo que ingresaba el Barça por sponsors era por Messi, más o menos, muy resumido. Y luego hay una gira en 2019, que yo creo que Elena estaba seguro, la última gira de Valverde.
Sí, sí, Japón y Estados Unidos.
Exacto, que Messi se lesiona, se rompe, y al día siguiente había un partido y hay una información de Mundo Deportivo que la saca Joan Poquí, con el que acabo de estar hace un minuto. Es una información que viene del director general del Barça, de fuentes fidedignas del Barça, y se publica que la diferencia de lo que iba a cobrar el Barça por ese partido con Messi o sin Messi eran 2 millones de euros.
Sí.
Tampoco, no sé si es mucho, es poco, pero esos son los dos datos que yo puedo aportar.
No fue en Estados Unidos, fue en Corea, fue la gira con el Tata Martino, la única temporada que estuvo el Tata, y me acuerdo porque estaba cubriendo esa gira, y era un partido que Messi acababa de llegar de vacaciones, no es que estuviera lesionado, estaba para ni tan siquiera poder hacer un entrenamiento, acababa de llegar. Y le obligaron a jugar aquel partido, metió un gol, por cierto, jugó la primera parte por contrato, porque si no el Barça cobraba menos de la mitad, y le obligaron a jugar sin entrenar prácticamente, en contra de la opinión, lógicamente, del Tata y de todo el cuerpo técnico. Me acuerdo perfectamente.
Marc, gracias por estar con nosotros en el partidazo. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego. Freisa, ¿quieres comentar ¿quieres comentar algo más? Por cierto, ¿vais a hacer debate con Laporta y con Font?
Sí, entiendo que sí. sí, la campaña electoral propiamente creo que se inicia el día 15 de febrero y a partir de esa fecha, pues todos los debates que se organicen, al menos por mi parte, voy a estar presente.
Gracias, Tony. Un abrazo.
Gracias, un abrazo. Buenas noches.
Hasta luego, 12 y 20. Antes de preguntaros la opinión a vosotros, como la única... La única salida que ha tenido Messi y que ha tenido el Barça es anunciar querellas. También hay que saber si, de alguna forma, esto tiene algún recorrido. No sé si realmente... Claro, si realmente tienen que estar teniendo miedo en el mundo. Emilio no. Cortés es nuestro catedrático de Derecho Penal. Hola, Emilio, muy buenas.
Juanma, compañía, buenas noches.
Buenas noches. ¿Lo que ha hecho el mundo es delictivo?
Pues depende cómo lo haya hecho. Esa es la clave. Bueno, hay que empezar diciendo que los periodistas tenéis el derecho de enconcharos, por decir así, o de protegeros con el secreto profesional respecto a la fuente, lo cual puede convertir el debate casi en estéril, porque si fuera llamado ante un juez, el periodista que lo ha publicado siempre podría decir que no revela su fuente. Pero incluso en ese escenario, para saber si un delito contra la intimidad se ha producido o no, a lo que hay que atender es al medio que se ha utilizado para conocer ese secreto. Por ejemplo, si alguien ha tenido un conocimiento lícito y lo revela, no es delito. No es delito. Ahora, si ha utilizado algún artificio, algún medio para invadir el correo electrónico...
Hackear
o el botón,
y tal, sí.
Entonces sí. Es decir, en los delitos contra la intimidad lo importante es cómo se accede al secreto. Si se utiliza un artificio o un medio técnico que no es legal, pues entonces estaríamos ante un delito. Claro, a salvo de lo que se diga a nivel administrativo la ley de protección de datos.
O sea que si es una investigación o una filtración, no hay ningún tipo de problema.
Exactamente, porque además el conflicto, ya digo, a salvo de que se utilicen esos mecanismos, esto es muy importante, porque entonces si se utilizan esos mecanismos no hay remedio. Pero incluso llevándolos hasta los últimos extremos siempre habría un conflicto entre una presunta actividad ilegal y el derecho fundamental a la información. Por tanto, si se judicializara esto por vía penal o por vía administrativa, el debate sería si lo que prevalece es el derecho a la privacidad del futbolista o, por el contrario, el derecho fundamental a la información. Y ya me adelanto, ya aventuro, que la balanza se inclinará por el segundo de los valores, que es el derecho fundamental a la información, porque evidentemente no cabe duda de que son unos datos que son de interés público y que evidentemente tienen una trascendencia social que pudiera justificar, insisto, una intromisión legítima en el ámbito de la privacidad de Messi.
Gracias, Emilio. Un abrazo.
Muy fuerte. Hasta pronto.
Hasta luego. ¿Creéis que le va a afectar a Messi?
Que yo creo que le puede molestar, pero no le puede entristecer o encabronar como el tema de Hacienda. Al final lo que hacen es desvelar lo que cobras, que te puede molestar porque no hay gente que no le gusta. Yo sí cobro su pasta, me hago camisetas con lo que cobro. Pero, vamos. Pero yo entiendo perfectamente que a él le moleste, pero yo creo que es un cabrero que se le debería de pasar en 3-4 días. Oye, pero es el mejor del
mundo.
Lo que
pasa es que se van acumulando las circunstancias, claro, en contra, claro, de él.
Le puede enfadar más el imaginar quién puede haber filtrado que el hecho, claro, de que se sepa la cifra que
pero
cobra.
Es que depende quién él crea que ha filtrado.
Claro,
o sea, si él,
de quién se,
claro,
fía.
Claro, es que... Cuando tú tienes que tomar una decisión y resulta, imaginaros que él sospecha del candidato que gana las elecciones.
No, es que... no puedes sospechar del candidato.
Pero es
no,
que yo creo
pero es que
eso...
no sabemos qué sabe Messi o qué sospecha Messi. O sea, porque claro...
Pero del candidato, Mónica, de ningún
pero
candidato.
Yo, no, que, yo no digo, que yo no digo que yo sospeche.
No,
yo
creo que... Sí, sí.
Que hay que pensar qué tiene Messi en la cabeza. Y desde luego, si sospecha de alguien con quien va a seguir trabajando de la mano, pues igual no le apetece seguir, ¿no?
Yo creo que su decisión, después de esto, dependerá de la lectura que él haga de este acontecimiento. Es decir, de lo que él... Si él tiene claro que esto, bueno, pues lo ha filtrado alguien del club en estos momentos o que estuvo en el club, no tiene nada que ver con lo que empieza el 7 de marzo, ¿no? Hay una nueva junta directiva, un nuevo presidente, y dependerá su decisión, pues, del proyecto deportivo, del feeling que tenga con el nuevo presidente, de lo que hablen entre ellos, no de lo que habrá pasado antes. Otra cosa es que ahora ya hubiera un nuevo presidente y una nueva junta y pasarán este tipo de cosas. Entonces, sí, si hace esta lectura, no creo que la decisión, la que sea, tenga que cambiar por el hecho de lo que ha sucedido.
Sí, lo que pasa es que este tipo de cosas, claro,
no ayuda.
Si la persona elegida es de maximísima confianza de Messi, dices, bueno, pues vale, pues entonces tiro para adelante. Pero claro, si no es de maximísima confianza, claro, ya la sospecha ya rodea a todo el mundo.
Es que son demasiadas cosas que le estamos pidiendo a Messi, que se olvide de la etapa anterior y tal. No, lo de Hacienda, no, eso forma parte del pasado. No, lo de Bartomeu, el Burofax, no, eso tranquilo, tal. Es demasiado, yo creo que eso pesa, se arrastra, y todos recordaréis la frase que dice un día que en un aeropuerto, bueno, en un avión, ¿no?, se encuentra con una inspección y sale ante los micrófonos y dice: estoy un poco harto de ser el problema del Barça siempre, ¿no? Yo creo que esa es la frase que resume el estado
lo que está claro. Es que quien lo ha filtrado para hacer daño.
Si ganarais, a Messi, si ganarais 555 millones de euros en 4 años...
¿Por qué dices si ganarais?
Bueno, tú ya sé que los ganas. Si los ganarais, ¿os daría vergüenza que la gente lo supiera?
No vergüenza, pero miedo, a lo mejor. Sí,
a mí no me gustaría que se supiera.
Vergüenza no, pero si eres muy celoso de tu intimidad, como lo es Messi y lo mismo en su círculo.
En realidad, yo creo
que
a nadie le gusta, ¿no?
No, es una faena.
Hombre, ha hecho negociar. Yo
a ver si Messi se imagina
que hay que darle el balón. Hay que darle el balón de oro al padre de Messi, pero eso no significa que no haya hecho una negociación con el Barça arrodillado, porque lo de las cláusulas es
surrealista. Vale, pero pregunto, por favor, respondedme a esa pregunta. Si ganarais 555 millones en 4 años, ¿os fastidiaría que la gente lo supiera?
No,
a mí sí.
A mí sí.
A mí me molestaría que supiera la gente lo que gana.
¿Qué problemas te puede generar que la gente sepa que tienes tanto
dinero? Ninguno.
Pero vamos a ver, es que alguien pensaba que ganaba.
Oye, que no es mileurista Leo Messi, que el que quiera atracar a Messi o secuestrarle, lo hará.
Si tú entiendes que te los ganas honestamente, es decir, esto viene de una negociación entre el club que te paga y tú que eres.
Pero si no hay más que ver la reacción que ha provocado en el pueblo el saber lo que gana Leo Messi. El 99%
de son unos envidiosos.
De las reacciones que me he encontrado yo es...
Envidia.
Con perdón, qué cabrón el tipo este que se gana.
Bueno,
y tú dices,
porque estamos en la demagogia siempre.
Ya, pero si tú dices, lo mejor es que ganara en vez de 500, 1000. Porque de los 1.500 irían a pagar las vacunas, a pagar las pensiones y a pagar todo esto, que ganen
pero
más.
Lo que gana, lo que hay que decirle a la gente es que lo que gana lo genera. Sí, yo creo que lo que ha molestado, realmente lo que le molesta a Messi, más que que le enseñen el contrato a la gente, que eso evidentemente yo creo que no le gusta a nadie, y a Messi seguramente no le ha gustado, para mí lo que más le ha molestado es que se vea en el centro del huracán con respecto a que él es el causante de la presunta ruina del Barça.
No, pero eso es una opinión del mundo. Sí.
Perdona un momento, Juanma. Vamos a ver, yo creo que quien ha filtrado esto
100% de acuerdo
tenía una intención muy clara, que es hacer daño al futbolista. No. Y si tú lees, y la forma en que está presentado.
El titular no tiene nada que
ver.
Yo
soy el primero que felicita a los compañeros del mundo, porque si yo hubiera tenido el contrato de Messi también lo publico. Pero digo, la forma en cómo se presenta la información es una información que va a por el futbolista. Bajo mi punto
también,
de vista.
Vale.
Clarísimamente.
Pistas.
A ver, Mónica.
Es que...
No, digo que da pistas también esa cómo se orienta la información. Una cosa es el contrato. Primero, a mí me asombra el asombro de muchos. O sea, yo no sé qué pensaba la gente. Si pensaban que es que Messi jugaba en el Barça a cambio de 1 millón de euros o algo así. Quiero decir que realmente cuando tú cuentas, quitas, o sea, te quedas con la cantidad real, pues tampoco hay tanta diferencia con lo que más o menos pensábamos que ganaba.
Hay solo
Messi.
Casi 25 millones de euros por año.
Punto primero. Para empezar, la cifra de 555 ya no es esa cifra. O sea, esa es la cifra que está firmada.
Pero ya lo sé.
Full equipo.
Los números netos son unos 70 millones de euros por año.
Hay una cosa que
eso sí que es real.
Hay una cosa que me dice Pedro Martín.
Sí, pero perdonad,
¿qué problema
hay? Perdón, una cosa. Vamos a hablar de uno en uno, por favor. De uno en uno.
Es que no le digo a Siro. ¿Qué problema hay, Siro, que gane esto? Si lo genera.
Que decía Mónica que eso ya se sabía. No se sabía.
No, yo no he dicho que ya se supiera, Siro, perdona.
Que no sorprende a nadie.
He dicho que las cifras se ajustan bastante, o se acercan bastante a lo que pensábamos que ganaba
Messi. En absoluto.
No se acercan.
No, en absoluto.
O sea, ¿qué pensabas que ganaba?
No, perdona. Y si se acercaban a lo que tú pensabas, deberías haberlo dicho en el partidazo.
Siempre se ha dicho 50.
No, porque una cosa es pensar y otra saber.
No, perdona.
Siempre se decía 50.
50, pero 50 a 555.
Y después
hay otro tema
que yo creo que también le hace daño al Barça y a él. Se ha vendido que Messi había que pagarle lo que se le pagaba porque es un jugador que venía de la cantera y que no le había costado un duro. Cuando te enteras que resulta que en esta última renovación, no sé si en anteriores, ha cobrado prima de fichaje.
Es que le ha salido más caro que Cristiano Ronaldo.
Así no seguimos. A ver, habla Elena ahora.
Perdona, Siro, pero igual que Neymar firmó una prima de renovación
y se fue.
Y la cobró cuando se fue. O sea,
y Elena,
es que no,
que
no es
que
algo exclusivo
está...
de Leo Messi.
Voy a decir una cosa.
Y un apunte más, y me caigo.
Prima de fidelidad, Xavi.
No, no, pero la prima de fidelidad, vamos a ver, prima de fidelidad bueno, también la cobró Xavi.
Joder, Siro, deja hablar, por favor. Oye, una cosa, ahora os lo digo en serio a todos, me estoy cabreando en serio. Por favor, ¿podéis dejar hablar? Venga, habla, Elena.
Yo estoy callado.
Pues eso, que la prima de renovación no es algo exclusivo de Messi. La de fidelidad, de fin de carrera, por su compromiso en el Barça tampoco. Porque ya en su momento se la pagaron a Xavi y a Iniesta. Y eso es una decisión de Bartomeu, no es una obligación de los jugadores hacia el presidente. Él se plegó a las peticiones y punto. Sí que es cierto que en su momento Bartomeu intentó pactar con Messi que si acababa, si quería irse del Barça, que no se fuera a un equipo que fuera competidor directo, es decir, que no se fuera al PSG ni al City. Finalmente no se incluyó, pero sí pactaron esa primera fidelidad, que es lo mismo que pactó en su momento con Xavi e Iniesta, lo único que Xavi se fue a Qatar e Iniesta a Japón.
Voy a decir una cosa, voy a decir una cosa yo, y es que no olvidemos que el fútbol es un deporte de equipo. Messi es indudablemente el mejor del mundo, el mejor del mundo, es el mejor de la historia, para mí el mejor jugador de la historia. Pero lo que Messi ha ganado y lo que le ha hecho ganar al Barça, lo ha
y
hecho
los
también...
compañeros,
lo mamá, ha hecho...
y sus compañeros.
Sí, pero espera, Puyol estaba en el Barça, ¿eh? Xavi, Iniesta, Alves, Víctor Valdés, Villa, Eto'o, Ibrahimovic...
Sí, él es consciente de eso.
No, perdona, pues aquí lo presentáis como que todo lo bueno que le ha pasado al Barça en estos 15 años...
Pregúntale a esos, Juanma.
No, todo lo
pregúntale
bueno,
a todos esos.
Perdona.
A ver qué te dicen.
No, ¿sabes a lo que pregunto? Es que el Barça sin esos... ha ganado mucho no, pero, menos que con esos.
Sí, sí, pero todo lo que tú quieras. Pero yo estuve en el Balón de Oro con la famosa foto de los tres de la casa, Xavi, Iniesta, Messi, antes de la gala, cuando todavía...
Yo estuve allí
estas cosas
sí,
que estábamos... Sí, que estábamos sí, sí, me acuerdo perfectamente, Juanma, pero a mí me tocaba estar en el hotel con ellos, ¿sabes? Es cuando nos atendían antes de la gala, ahora ya no nos hace eso. Oye, yo hablando con Xavi le dije, oye, ¿qué? ¿Creéis que va...? Porque aquel día estuvo en suspense hasta
era para
el
Xavi,
minuto.
Sí, en teoría.
Y yo
sí
le dije, Xavi... ¿tú crees que lo podéis ganar? Pero, ¿cómo quieres que lo ganemos? Me dijo. Con este animal es imposible. Por tanto, ¿qué quiero decir? Que no se puede entender el Barça, lo que ha ganado el Barça,
pero que Argentina
sabiendo
habría
que
ganado,
ha grandes compañeros,
pero que Argentina,
sin Messi en estos
Argentina
15 años.
Habría ganado cuatro mundiales
bueno,
con Messi.
Que, Juanma,
bueno,
que
todo
eso,
lo que tú quieras,
Juanma,
pero analiza los títulos del
que
Barça.
Esos
desde
han ganado
2003,
un porrón de millones también. Todos los nombres que han ganado, otro porrón de millones.
Sí, claro,
no tantos como
no,
Messi,
pero
evidentemente,
apunte,
pero otro porrón.
Pero es que solo habláis de todo lo que Messi le ha dado al Barça.
No, no,
que le ha dado mucho. Pero lo que digo es que Messi le ha dado todo eso alrededor de una generación de jugadores espectaculares.
Que sí,
espectaculares.
Que sí, pero que han estado muy bien pagados pero todos esos también.
Es que Messi estaba el año pasado en el Barça, ¿eh?
Es que yo
y fue un desastre de año.
Yo estoy de acuerdo contigo, claro. que ha tenido grandes compañeros, evidentemente. O sea, el gran Barça de Guardiola, pues tampoco se entiende sin Xavi, sin Iniesta y tal. Lo único que quiero decir es que cuando la gente se sorprende y dice, ostras, o se indigna, ¿cómo puede cobrar eso Messi? No, no, ¿cómo puede cobrar eso Messi? No. ¿Cómo puedes gastar 800 millones entre sueldo, amortizaciones y traspasos con tres futbolistas como Dembélé, Griezmann y Coutinho que no han marcado ninguna diferencia? Esa es la ruina del Barça,
vale,
si existe ruina.
Pero yo me estoy acordando del Barça de Guardiola y en ese Barça Messi era indudablemente, por supuesto, el mejor. Yo pienso que es el mejor de la historia. Pero que todo lo que ha conseguido Messi en la mejor época del Barça lo ha hecho porque estaba rodeado de grandísimos jugadores.
Total.
Y ellos lo han conseguido porque tenían al lado al mejor. Pero es una cosa de equipo. Y aquí ahora parece que solo ha existido Messi. Solo ha existido
no, pero,
Messi.
Pero Juanma, los Bulls de Jordan también eran un equipo y estaba Pippen, no sé, pero el que cobraba toda la pasta era Jordan. Es que esto funciona así. Yo entiendo lo que tú dices. Es evidente que Messi, cuando está acompañado de según quién, no voy a decir
claro
nombres, pues no gana nada. Y está acompañado de Suárez y Neymar o
claro
de Iniesta y Xavi, gana todo. Pero
eso está en todos los órdenes de la vida,
claro,
también en la radio.
En
esta radio hay extraordinarios compañeros como Germán, como Hugo, como Víctor, como tropecientos, y evidentemente no ganan lo mismo de lo que lo puede ganar Paco González, pero claro, es que Paco González es un poco el punto diferencial de todo esto, ¿no?
Bueno, pero si yo mi debate no es ese, lo que ganen o no ganen, mi debate es que entonces atribuyamos el éxito de Paco a todo el equipo, no solo a Paco. Es a lo que voy.
Pero,
y es que se está personalizando
es
el éxito.
Claro, el que gana es el equipo.
Bueno, pues pero es que
el campeón de Europa no es Leo Messi,
no,
es el Fútbol Club Barcelona.
Pero es que ahora parece que el Barça existe gracias a Messi. Y el Barça ha ganado
todo
lo que ha
ganado. Buena parte de los éxitos sí existen gracias a Messi.
Pero, vale, perfecto. Messi ha sido el mejor y es el mejor.
Y el
pero
punto
ha estado rodeado de un equipo de unos equipos espectaculares en el Barça. Le han rodeado de los mejores.
Guardiola, Juanma, que ganó 14 de 19 títulos en el Barça en 4 años, es el primero que dice un día que sin Messi hubiéramos sido un muy buen equipo, quizá un gran equipo, pero que no hubiéramos ganado. Dijo lo que hemos ganado. Es que es una realidad.
Perfecto.
Y además, cuando hablamos del contrato...
¿Y Messi sin Guardiola habría ganado tanto?
No, porque claro,
pues
tiene razón que es un deporte de equipo.
Claro,
pero,
pues a eso voy.
Hecho, bueno, pero el Manchester de Charlton era la hostia, con perdón. Pero estaba George Best, que ganó el Balón de Oro, ¿me entiendes? Es sí. que siempre hay... el Ajax de Johan Cruyff, fíjate el equipo que tenía, que ganó 3 Copas de Europa consecutivas, pero estaba Johan. Sin Johan seguramente no hubiera sido lo mismo, ¿no? Por eso fue el mejor jugador del mundo tantos años. Quiero decir que al final siempre hay una estrella que sobresale, y hay que entender también una cosa. En el 2017, cuando se firma ese contrato, hay que entender el contexto. El Barça viene de perder a Neymar, punto número uno. Hace 2 años que Messi ha ganado su 4ª Copa de Europa, que ha ganado su 2º triplete en el Barça. Y, o sea, yo igual que digo cosas de Bartomeu, digo esto. Si Bartomeu no le renueva, oye...
Se tiene que ir de Cataluña.
Bueno,
claro, es que hay que
una cosa, Juanma,
situación.
Quería decirte. Cerramos. Mira, en todos estos años, viajando con el Barça en Champions, bueno, por España, por supuesto, pero en Champions, ¿tú veías cómo miraban los rivales y el resto de la gente y la afición y el público, cómo salía Messi? Y te das cuenta de la dimensión que tiene este futbolista.
Pero bueno, pero,
es que no tiene nada que ver con nada que hayas visto, de verdad. O sea, yo creo que eso también te da mucho la medida de quién ha sido Leo Messi, ¿no?
Por eso es exagerado.
Pero, Mónica, pero si eso somos todos conscientes. Si nadie lo discute. Es que estoy diciendo que para mí es el mejor jugador de la historia. No sé, ya no le puedo poner un calificativo más elevado. No, lo discuto. Pero digo que no nos olvidemos que esto es un deporte de equipo. Y a la hora de hablar de lo que ha conseguido el Barça, solo se le atribuye a Messi por parte de todos los periodistas que cubren al Barça de los últimos años. Y oye, no. Ahí ha habido otra gente que ha contribuido mucho a que el Barça ganara y a que Messi
pero
ganara también.
Que han dicho, claro, Juanma, tú han estado noticia... muy bien ponderados. Sí. Xavi, Iniesta, Puyol. Claro, estás hablando de pedazos de historia del Barça, claro, que todo el mundo hemos reconocido el valor que han tenido en la historia del fútbol.
Vale, perfecto.
Pero es que hoy la noticia es Messi. Y, por cierto, Puyol, me apuntaba el compañero Moisés Llorens, que nos está escuchando, que es uno de los futbolistas que renunció a cobrar la prima de fidelidad.
Caramba.
Que la tenía por contrato, sí, sí. Y dijo que no.
Caramba.
Yo creo que eso es lo realmente escandaloso de todo esto, ¿eh? Que no me habéis dejado terminar antes. Para mí, a mí lo que me ha escandalizado realmente son las cláusulas. O sea, claro, esto me parece...
Esto es
y esto es lo que
bueno,
creo...
Claro, es que cuando dicen Messi... No, es que encima no costó nada, porque no hubo que ficharlo. Bueno, pues sí, costó. Claro. A lo largo de los años ha costado. Claro. No,
las primas de renovación, las cláusulas de fidelidad...
La paradoja es que la prima de fidelidad la cobras cuando te vas.
Bueno, aquí lo que pasa es que Messi firmó...
Es que esa es la paradoja de la prima
Messi
esta.
Messi no obligó a nadie a que
claro.
le ofreciesen
eso
ese
por
contrato.
Supuesto, claro.
Se sentó en una mesa...
Y están todos los contratos, David.
Ahí sí que están arrodillados.
No, sobre todo, además, siempre lo decíamos, sentarse con Messi a negociar es una putada. Porque si eres presidente del Barça en 2017 y llega ahí a renovar, pues le dices tú, pues chico, ¿qué quieres? No te pases, Messi, a ver, ¿qué quieres?
Me rindo.
Y capaz que quiero esto, la fidelidad, lo otro, tal, no sé qué. Lo que,
¿y tú
lo...
crees que aunque alguno de los candidatos, que no lo dirá, pudiera llegar a pensar que igual es mejor empezar un nuevo ciclo sin Messi y tal, ¿tú crees que alguno de los tres candidatos tiene ganas,
no.
una vez sea presidente, de pasar a la historia como...?
No. Pero les viene bien que se sepa lo que ganamos.
Por supuesto.
Aunque no lo digan. Bernabéu, sí, claro. Muchísimas gracias por esta noche. Gracias, Bernabéu. Un abrazo.
Venga.
Hasta luego. Elena Condis, Barcelona, gracias.
Un momento, que ha hablado el hermano de Koeman, que también es sincero como Ronald.
Yo es que no sabía que tenía hermanos.
Erwin, joven hermalina.
Erwin.
No me acordaba. Pues sí. Perdóname, hombre.
Erwin, 3 titulares. Dice que Ronald tiene cierta tensión, lo ha dicho a la revista holandesa Voetbal.
No, pues tampoco está pasando muchas cosas.
Por dirigir el Barça. Desvela el malestar de Ronald Koeman al inicio con el vestuario, porque durante los primeros meses alguien de la plantilla, de dentro, filtró las alineaciones, pero Ronald ya lo acabó resolviendo. Y de Messi, que es otro nombre propio de la entrevista, dice que cada nuevo jugador del Barça tiene miedo de no encontrarse en el camino con Messi, de equivocarse delante de Leo. Es por eso que jugadores como Dembélé o De Jong tardaron un poco en encontrar la química adecuada con Messi. Bueno, es sincero como su hermano, como Ronald Koeman.
Muy bien. Gracias, Elena. Un beso.
Un beso.
Hasta luego. 12:38. Rápido, que dicen los oyentes. Muy rápidamente. Alberto Arau.
Si Messi ganara, solo habría encadenado 4 mundiales con Argentina y no. Se ha comido los mocos. Ni siquiera ha ganado una Copa América. Sigo diciendo que la filtración del contrato beneficia a Messi porque justifica su salida. Otro dice, estamos listos con la filtración del contrato. No ha sido la directiva, no han sido los abogados, no ha sido Bartomeu, no ha sido el círculo más cercano. Al final va a ser Florentino que tenía el contrato en su cajón. Y otro dice, yo soy Messi y de estos 555 millones utilizo el pico de 5 kilos para dárselos al director del mundo a cambio de saber quién se lo ha filtrado.
La 1 menos 20, 12 menos 20 en Canarias.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.